Vale, gracias. Pues nada, es que hay en alguna asignatura los alumnos me comentan, bueno, y lo veo yo también, porque a mí también me da problemas que las grabaciones no se cargan bien o tardan muchos días en estar disponibles. No sé si es que tiene que ver con... Claro, ya. A ver si todo está a punto para cuando toque. Yo creo que debe de haber muchísimo tráfico de grabaciones y el sistema no las da digerido, digamos, en estos días y con este tema de hacer las clases todas online. Bueno, pues como os decía, estamos aquí con la escultura gótica. ¿Queréis hacer algún comentario? ¿Retomar algo del otro día? ¿Preguntar algo? ¿Comentar cualquier cosa? ¿O queréis que pasemos a hablar ya de escultura? Nos quedan cuatro clases, contando la de hoy. Yo creo que hoy podemos ver toda la escultura. En general vamos a ver Francia. Y el próximo día pasaríamos a las artes del color y nos daría tiempo a ver el Duecento y el Trecento bueno, antes de terminar el curso. Y con suerte, también un poco de pintura flamenca. Bueno, pues vamos allá. Después de llevar todo el curso tratando temas de arquitectura, como digo, vamos a hablar un poquito de escultura. Y vamos a hacer una introducción similar, a reiterar un poco lo que comentábamos todos estos días, respecto a la importancia del desarrollo urbano en la plena y la baja Edad Media. Un momento en el que, ya me decíamos estos días, los centros monásticos pierden peso frente a las ciudades, frente a las diócesis, frente a los obispos. Y esto tiene también pues, su contrapartida en el desarrollo de los edificios vinculados a la diócesis, las catedrales, que a su vez se transforman en soportes privilegiados de la imagen. En este momento, las portadas de las catedrales y de los edificios, estos edificios religiosos destinados para las masas, van a ser los principales medios de, ya no de propaganda, sino de enseñanza, de instrucción del pueblo. Y esa instrucción se lleva a cabo a través de la imagen, ¿no? Tenemos que pensar que en un momento en el que el bombardeo de imágenes no tiene nada que ver con lo que nosotros experimentamos en la actualidad a través de los medios de comunicación de masas, pues el desarrollo de una portada con una serie de figuras alusivas a la religión, a los episodios del Antiguo y del Nuevo Testamento, tenían un impacto psicológico enorme en los visitantes del lugar, en las personas que acudían a los oficios, y entonces por ello funcionaban como medios de instrucción, como medios de enseñanza de mucho impacto. Bueno, entonces decimos que la imagen adquiere una dimensión didáctica, sobre todo en un mundo que va a cambiar, el gótico, va a cambiar de actitud hacia la materia. Un cambio, va a llevar a cabo un cambio de actitud fundamental con respecto al románico, de la mano de factores de como el aristotelismo, la escolástica, el mundo de las universidades, todos estos estudios, toda esta dimensión, estos aspectos ideológicos y relacionados con la intelectualidad de la época van a funcionar en buena medida como marco de una redefinición del estatuto de las imágenes. a nivel de significados de las imágenes, pero también a nivel de enfocar sus aspectos formales. Todo esto del aristotelismo, la escolástica, las universidades, van de la mano con lo que se puede resumir en un despertar intelectual, de la sociedad, una sociedad que va a ensalzar el papel de la razón, ¿no? En un marco desde un punto de vista aristotélico, es decir, dando importancia a la realidad y a la naturaleza, es decir, al mundo físico. Cuando antes todo este mundo físico, la materia, venía siendo normalmente asociada con el demonio. Bueno, por todo ello, el tratamiento de la imagen, que como digo, va a servir de instrucción en términos morales, va a tender a la humanización, al realismo, al naturalismo en términos generales, y no sólo en anatomías, no sólo en la representación de los rasgos corporales, sino también en la representación de las actitudes, de los gestos, de los sentimientos hasta cierto punto. Hay una cierta caracterización psicológica y una individualización de las figuras representadas. Bueno, os comenta todo esto que digo el manual. La cuestión es que los obispos en este momento, de algún modo, se hacen cargo, asumen la responsabilidad de la salvación de las almas, forman parte del clero secular, el clero que está en contacto con las gentes, y a diferencia del clero regular que está enclaustrado, está viviendo en los monasterios y que se dedica a una vida puramente espiritual de perfección, pues los obispos ejercen, ¿no?, de instructores un poco, se hacen cargo un poco de esa responsabilidad a través de los edificios que promueven. De todas formas, como siempre, y incidiendo una vez más en lo que ya hemos hablado desde el principio de curso, aunque la catedral es la tipología por excelencia del gótico, en el gótico inicial, en el gótico clásico, a pesar de la importancia de esta tipología de la catedral, uno de los primeros ejemplos, quizá el primer ejemplo que se suele señalar en cuanto a la escultura gótica, no tiene lugar en una catedral, sino en una abadía, en la iglesia de una abadía. ¿Cuál? Pues la de Saint-Denis. Una vez más, la iglesia de Sugerio, la iglesia que estudiamos al principio para identificar los primeros elementos arquitectónicos góticos, plasmados en ese caso en la cabecera de la iglesia, pues aquí la volvemos a citar, en este caso para referirnos a la portada occidental. Ahí la tenéis en pantalla. La portada occidental de la abadía de Saint-Denis. Está bastante modificada, sobre todo especialmente en lo relacionado con las estatuas columna que existirían en las jambas. Voy a coger un momentín la flecha para indicaros estas cuestiones. Bueno, como veis, las jambas. Estas son las jambas de la portada central de la fachada occidental. Hay tres portadas en la fachada occidental y veis que muestran columnas sencillas, con fuste decorado, pero sin figurar, ¿no? Bueno, pues originalmente en esos fustes teníamos estatuas. Los fustes contenían estatuas, como luego veremos en el ejemplo de Chartres. Bueno, pues estas estatuas desaparecieron a raíz de la Revolución Francesa y Aunque algunas de ellas se conservan musealizadas, nos interesan las representaciones que nos encontramos en el libro de Montfaucon, realizadas en 1729, que nos dan, son un testimonio de cómo era el conjunto de estas estatuas a la altura de 1729, que es cuando se realizan estos grabados. Os lo menciona el manual y además os trae reproducción. ¿Qué se mostraban allí? Pues reyes y profetas del Antiguo Testamento. En muchas ocasiones encontramos que durante la Revolución Francesa, las destrucciones que se producen de los reyes del Antiguo Testamento, reyes veterotestamentarios, que se puede decir también, se producen por la identificación que se suele hacer entre estos reyes antiguos y los linaje de los reyes de Francia. Entonces, de algún modo, los revolucionarios, cuando destruían estas estatuas, establecían una conexión, creían estar destruyendo un poco, pues, un símbolo de la monarquía francesa. Por eso muchas de estas estatuas recibieron tantos daños. Bueno. Como viene siendo habitual en las fachadas occidentales, las fachadas de los pies de las iglesias, es decir, de la fachada principal de las iglesias, suelen recibir un programa iconográfico de tipo apocalíptico, es decir, vinculado con el juicio final. Como este caso, pero también como conocemos bien el caso de la Catedral de Santiago. Son programas vinculados con el juicio final. Con el Apocalipsis, programas que también se denominan programas escatológicos, porque tienen que ver con el fin del mundo, ¿no? Bueno, ¿qué encontramos aquí de llamativo? ¿Qué es lo más llamativo en esta portada a nivel formal? Pues la colocación de los ancianos sobre las arquivoltas, situados longitudinalmente y no radial. Radialmente los encontramos en el Pórtico de la Gloria de Santiago. Bueno, pues una forma de colocarlos típicamente gótica es la forma longitudinal. De algún modo, subraya el efecto ascensional, verticalizante de la arquitectura gótica. Bueno, estos son los grabados a los que me refería, a los que traigo aquí. Os muestran la portada central y derecha. Veis que todas estas son estatuas con un efecto vertical muy potente, muy estilizadas, muy alargadas, con un formato muy similar al del fuste de la columna. Son rígidas, están sometidas al marco arquitectónico. Los brazos se quedan pegaditos al cuerpo y los ropajes están pegaditos al cuerpo, pues prácticamente haciéndose eco del formato del propio fuste de la columna, ¿no? Son figuras en general hieráticas, frías, impasibles, rígidas, con un efecto frontalizante marcado. Sobre todo son figuras columnarias. Ahora vamos a ver, creo que traigo aquí un detalle. No, esto ya es Chartres. Por lo tanto, quería simplemente señalaros en la primera diapositiva que os traigo de Saint-Denis, que nos encontramos la iconografía de Cristo en una mandorla en conexión con el Pantocrátor románico, con los brazos extendidos. Aparecen aquí cuatro ángeles, no los veis porque no traigo un detalle. Uno, dos, tres y cuatro, con los instrumentos de la pasión. Se está refiriendo ese Cristo que nos enseña los brazos, que nos enseña las manos, ya como un Cristo más sufriente, que se inclina más hacia el concepto de varón de dolores en vez de ser un Cristo en majestad, hierático, absolutamente majestático y rígido, que es el más típico del románico. Y después nos encontramos a los apóstoles en el friso intermedio, formando dos grupos, a la izquierda y a la derecha. Es, en conjunto, y voy a borrar todas estas flechas que nos marean, en conjunto, una portada que en lo escultórico rompe con el concepto de confusión y terror más típico del románico, y que apuesta por la claridad, por la ordenación geométrica, por los diferentes registros, ¿no? Por una ordenación geométrica, en términos generales, y ordenada. Y vamos a avanzar hasta la primera catedral que nos interesa, que es la de Chartres. Ya sabéis que esta catedral tiene una gran importancia en el plano arquitectónico, ya lo hemos hablado, es el referente principal del gótico clásico, a partir de la cual se desarrolla Amiens y Reims. Pero también nos interesa mucho como punto de partida de la escultura románica, de la escultura gótica. El pórtico real de la Catedral de Chartres, que es el que tenéis en pantalla, corresponde a la fachada occidental del edificio. Está integrado por tres portadas, ¿no?, donde la central tiene un peso jerárquico superior, es más grande. Y es una fachada que está construida para la anterior catedral románica. Recordad que comentaba cuando hablamos de la arquitectura que esta catedral se reconstruye hacia 1190, hacia finales del siglo XII, a raíz de un incendio. Pero es que la portada, que no sufre daños o sufre pocos daños, se data más o menos en la época en la que se está construyendo el primer gótico de Saint-Denis, hacia mediados del siglo XII, 1145-1155. Y entonces nos encontramos que esa portada pues es un buen ejemplo de esa transición entre la figuración románica y la gótica, y representa un buen ejemplo de la escultura gótica inicial. En el centro nos volvemos a encontrar otro programa apocalíptico. Y de nuevo, las figuras de las arquivoltas están orientadas longitudinalmente en vez de radialmente. Vemos cómo los tímpanos ya ofrecen un ligero perfil apuntado, todavía no especialmente acusado. Pero en cuanto a la iconografía nos volvemos a encontrar con ese tema, ese programa apocalíptico, la segunda venida de Cristo como juez, aparece en su mandorla, rodeada del tetramorfos, es decir, de los cuatro animales que representan a los cuatro evangelistas. Aquí están. De nuevo nos encontramos a los apóstoles. En este caso los apóstoles están en el registro inferior, formando una sola fila, un friso. Debajo de arquillos, una serie de arquillos. Formando el dintel, ¿no?, de la propia portada. Y en las arquivoltas, como os decía, como en el caso anterior, los ancianos, dispuestos longitudinalmente. Hay otros dos temas complementarios situados en los tímpanos de los lados. En el lado izquierdo tenemos la ascensión de Cristo, sostenido por ángeles. En el lado derecho nos encontramos un tímpano dedicado a la Virgen. Vamos a ver luego la importancia que tiene la Virgen en este momento, las diferentes portadas que se le dedican y en qué términos, con qué iconografías. Pero lo más interesante de este pórtico, lo que suele mencionarse más habitualmente dentro de la historia del arte, son las estatuas columna. Perdonad, vamos a ver una vista de detalle de lo que os comentaba, no sabía que la traía aquí. Este es el tetramorfos a lo que me refería. Toro, león, águila de San Juan, el ángel de Mateo, bueno, todos esos elementos, los ancianos, los apóstoles. Pero lo que os decía es que lo más importante, lo que más importancia se le suele dar dentro de los libros de historia del arte, dentro de esta fachada, es a las estatuas columna de las jambas. ¿Qué aparecen? Pues, al igual que en Saint-Denis, tenemos a reyes y a otros personajes del Antiguo Testamento. Todos ellos con forma de estatua columna. Son estatuas que se integran perfectamente en la forma de la columna. Formato marcadamente vertical, muy estilizado, con unas cabezas muy pequeñas en comparación con un cuerpo excesivamente largo, largo, alargado, estirado, de una manera muy exagerada. Y ahí que hablemos de que son figuras estilizadas. Ofrecen todas ellas a nivel expresivo un aspecto sereno, tranquilo, en general hierático, ¿no? No muestran en absoluto ningún tipo de sentimiento, de emoción, de pasión. A nivel emocional son figuras neutras. Son serenas, eso sí, pero carecen de la severidad del románico también. Porque, en cierto modo, son figuras con un gesto amable. Sereno más que terrible, ¿no? Son estatuas, además, es interesante que están labradas sobre la misma piedra del fruste de la columna. Pertenecen a al mismo bloque de piedra. O sea que la integración en el marco arquitectónico es doblemente acusada por esta razón. Forman parte de la misma piedra. Pero creo que no traigo imágenes más cercanas, más... No. Pero ya hay algunos elementos, algunos rasgos que nos indican una progresiva humanización de las figuras. Humanización, típica humanización, de que va a caracterizar, que caracteriza la escultura románica. Así que las figuras se empiezan a humanizar a través de qué. Bueno, pues a través de los ropajes, que en algunas ocasiones hacen referencia a ropajes contemporáneos de la época, ropajes cortesanos, por ejemplo, ropajes identificables por el observador de la época, no son ropajes estrictamente históricos, arqueológicos, de carácter historicista, no. Ropajes que puede identificar el observador de la época. Y además nos encontramos con una cierta individualización en la expresión de las figuras. Bueno, en definitiva, lo que os comentaba antes, en conjunto, se está ensalzando la teología, el mundo de la teología, del conocimiento, de la fe, de la razón, dentro de una concepción del cosmos y del mundo ordenada, ya ordenada. que contrasta con la visión terrible, fantasiosa, desordenada, monstruosa incluso, que solían trasladar los apocalipsis románicos. De nuevo, lo que os comentaba antes, hay una ordenación geométrica global, se subraya la ordenación por pisos, y la escultura, esto es fundamental, va mucho más allá de ser mera decoración, ya os lo dije antes, es un medio para instruir. Está dotada de contenidos iconográficos más allá de lo decorativo. Y forma toda ella, toda esta escultura, programas iconográficos unitarios, que atañen a toda la fachada, a toda la catedral incluso. Y no se trata de decoraciones deslavazadas e inconexas unas con las otras. No. Digamos que hay un relato global, a priori, a partir del cual se desarrollan todos estos conjuntos escultóricos, ¿no? Hay programas iconográficos de fondo. ¿Qué tal? ¿Me seguís? ¿Se va oyendo bien? Veo que algunos a lo mejor tenéis problemas de caídas. Vale. Seguimos adelante y vamos a hablar de otra catedral, de la de Notre-Dame de París. Pero en este caso vamos a hablar de una portada que fue trasladada ya en época medieval. Se trata de la portada de Santa Ana. Santa Ana es la madre de la Virgen, pero que no os confunda el nombre, porque lo que nos vamos a encontrar principalmente en ella no tiene que ver con Santa Ana. Una cuestión que os comenta el manual muy por encima y que tiene que ver Santa Ana sobre todo con la parte del friso del dintel en el que no se va a detener en el comentario. A ver, la portada de Santa Ana está realizada en torno a 1140-1150, o sea que seguimos con las mismas cronologías que mencionamos para Chartres y para Saint-Denis, mediados del siglo XII. Originalmente esta fachada estaba situada en la portada del lado sur de la fachada oeste. Sé que es un poco lioso el tema este, pero claro, en la fachada oeste hay tres portadas, uno del norte, otro central y otro sur. Bueno, pues estaba situado en la fachada meridional, en la fachada sur. ¿Qué pasa? Que 60 años aproximadamente después de realizarse, se construye, como se construye una nueva fachada para la Catedral de París, esta se traslada. ¿Y a dónde se traslada? Pues al brazo sur del crucero. Pero del crucero, ¿vale? No de la fachada principal occidental. Al brazo sur del crucero. Bueno, pues sí, exactamente, no sé cómo sería el proceso, pero es una fachada trasladada que obviamente tendría que hacerse piedra a piedra porque no se podría llevar montada como un puzzle. Supongo que sería un traslado por piedra, sí. Es una fachada trasladada, pero muy poco después de su construcción. Es interesante el tema de las muchas portadas que se dedican a la Virgen en esta época. No solo las portadas, es que las propias catedrales en muchas ocasiones están dedicadas a la Virgen. Como bien sabéis, una gran cantidad de catedrales son Notre Dame, se denominan así, la Catedral de Notre Dame, no solo la de París, claro. Y aunque la más famosa Notre Dame es la de París, hay otras muchas Notre Dame, la gran mayoría. Bueno, ¿qué pasa? Que para esta enorme importancia que va adquiriendo la figura de la Virgen María, influyen mucho a nivel ideológico, a nivel de discurso de fondo, ¿no? Los textos, las ideas que exponen Pedro Abelardo y Bernardo de Claraval, ¿no? ¿Sabéis? Bernardo, fundador de la orden cisterciense. Ambos colaboran mucho con que se incremente el culto a la Virgen. ¿Qué nos encontramos aquí en el tímpano de la portada? Aquí en concreto. Bueno, pues es una Virgen con el niño. Que se denomine la portada de Santa Ana, en ese caso concreto, es una Virgen con el niño. Voy a ver porque ya no recuerdo si traigo una vista, un zoom. Ahí lo tenéis, efectivamente, si la traigo. Bueno, fijaos el panorama general para que luego veáis a dónde me acerco. Me voy a acercar aquí. Vale. Pues ahí nos encontramos a la Virgen con el niño, bajo un dosel románico. Románico con arco de medio punto, flanqueado por ángeles, un ángel, otro ángel y al mismo tiempo un obispo, y un rey. Es curiosa la iconografía de los obispos, por cierto, lo digo ya de paso, que estamos por aquí. Fijaos en este báculo que lleva el obispo. Normalmente, cuando se trata de la representación de un abad, se dibuja esa voluta del báculo hacia la cara, hacia adentro, ¿no? Como haciendo referencia a que la figura gobierna hacia adentro. Dentro del monasterio, dentro de la abadía, pero a los obispos suele representárselos con esa voluta hacia el exterior, pues su mandato es hacia afuera, ¿no? Bueno, pues el obispo y el rey, los veis, ¿verdad? Vale. Bueno, yo entiendo que no, que lo estoy diciendo correctamente. El manual hace referencia a la Virgen con el niño en esta portada. No sé si lo tenéis a mano y me lo podéis confirmar, porque ya hasta me entra la duda. Pero yo creo que lo de Santa Ana tiene más que ver con este registro, con el registro inferior, donde aparece, sí, efectivamente, la Virgen con el niño. Aquí yo creo que aparece un episodio de Santa Ana. Y Joaquín, o sea, los padres de la Virgen, no sé exactamente si tiene que ser un episodio de su. Lo que pasa, que este registro inferior no se desglosa en el manual, no se comenta más allá, porque parece ser que es un registro modificado, con alteraciones, problemático, según dice, algo así, dice que es un registro problemático, que sufre transformaciones en el siglo XIII y entonces no va más allá. Bueno, de todas formas, en el friso intermedio, o sea, en ese, y voy a borrar un momentito las flechas, que siempre molesta un poco, sí nos encontramos con varios episodios del Evangelio reconocibles, alguno del Antiguo Testamento. Tenemos aquí un episodio relacionado con Isaías, el episodio de la Anunciación, el episodio de la Visitación. Aquí tenemos la Natividad. Consigo apreciar el buey, la mula, pero no puedo ir mucho más allá. Pero sí se aprecia claramente aquí el anuncio a los pastores a través de esos ángeles que aparecen a través de las nubes, ¿los veis? Y los Reyes Magos, la Epifanía. Seguimos y nos vamos a otra Notre Dame, a Notre Dame de Senlis. El pórtico occidental, en este caso, pórtico occidental, año 1170, 20 años después de lo que hablábamos, y nos encontramos con algunas novedades iconográficas y formales. Las novedades iconográficas vienen dadas por el tema de la Virgen coronada. Aquí tenemos a la Virgen en pie de igualdad con su hijo. Está coronada, está en pie de igualdad, no hay una perspectiva jerárquica donde se le dé mayor tamaño a él. Están sentados cara a cara en su trono. Y se alude también a que todo ello aparece enmarcado por una M, por una especie de M que sería equiparable a la M uncial de la época, ¿no? Tipo de M de la escritura de la época. Debajo tenemos dos temas relacionados con la Virgen. Creo que los traigo. Sí, efectivamente, aquí están. Este es el episodio que veíamos antes de la Virgen coronada. Por cierto, que representa un trasunto de la Iglesia. Vendría a ser como un símbolo de la Iglesia. Y debajo tenemos dos temas en el dintel. Uno y otro, dos registros. El de la izquierda hace referencia a la muerte y tránsito de la Virgen. A ver un momentín. Esto de las flechas. Vale, el de la izquierda hace referencia a la muerte y el tránsito de la Virgen y el de la derecha a su resurrección. Esto en cuanto a lo iconográfico, en cuanto a lo que representan las figuras, los significados de las figuras. Pero ahora vienen las novedades formales. Formalmente lo interesante tiene que ver con una especie de nuevo dinamismo, de nuevo movimiento que se le imprime a las figuras, porque si os fijáis, las figuras de las arquivoltas empiezan a salirse de sus marcos, empiezan a girarse, a darse vueltas, a estar tan inquietas dentro de sus marcos que se salen hacia afuera. ¿Les veis estas piernas que salen de esos óvalos? Parecen figuras que están como sentadas en un hueco. O sea, son las figuras que empiezan a salirse del marco. Esto ya no tiene que ver con el concepto de estatua-columna. Son figuras que empiezan a romper con sus ataduras arquitectónicas. Ese es un poco el proceso que va a vivir la escultura, las artes figurativas del gótico. Una figura que tiende a ser más naturalista, ganar dinamismo, ganar naturalidad. Ganar expresión, ganar eso, sin movimiento, individualidad, gestualidad. Bueno. Bueno, aquí no estamos ante la portada de una catedral. Esto es el relicario de los Reyes Magos de la Catedral de Colonia y lo traigo para ejemplificar un poco lo que es el estilo 1200, el que convencionalmente se denomina estilo 1200. Recordad que lo que veíamos en Senlis era de 1170, bueno, pues ahora nos situamos en torno al año 1200, en un momento en el que nos vamos a encontrar con muchas obras escultóricas que recuperan la monumentalidad en términos de clasicismo. Y sobre todo tiene lugar en el ámbito de los orfebres del Valle del Mosa, los orfebres mosanos, que en muchas ocasiones se ha apuntado que las influencias bizantinas pueden tener que ver mucho con esta recuperación de la representación clásica, ¿no? Del estilo clásico. Y así lo veis aquí, en este relicario de los Reyes Magos, que como digo se encuentra en la Catedral de Colonia, donde supuestamente se encuentran los huesos de estos Reyes Magos. Pues aquí nos encontramos en esta obra realizada, por cierto, por Nicolás de Verdún, a principios del siglo XIII, es decir, cronología que os acabo de dar. Dentro del estilo 1200, pues que nos encontramos estos rasgos formales que caracterizan el estilo a nivel de gestualidad de las figuras, de anatomía y de vestimenta. Pues vemos figuras muy dinámicas, individualizadas, que se giran sobre sí mismas, que llevan una serie de ropajes que se pliegan sobre su anatomía como si fuesen paños mojados, como los paños mojados griegos. Además se lo dota en muchas ocasiones, se los dota en muchas ocasiones de vestimentas equiparables a las de los dignatarios romanos, es decir, con ese componente clásico. En general, por lo tanto, son figuras que están individualizadas, no tienen sometimiento a la arquitectura, existen por sí mismas, son autónomas en el espacio, y su anatomía es orgánica, naturalista, consistente, dotada de movilidad, de dinamismo. Las figuras se giran, se mueven, interactúan, se miran. Hay un peso mayor de la gestualidad. No son figuras rígidas, envaradas, completamente rectas. Y el efecto estilización tampoco lo apreciamos. Son figuras que están mucho más proporcionadas en la relación entre sus cabezas y sus cuerpos. Bueno, y en esta línea, aunque la fotografía que traigo muestra lo que me interesa de un modo colateral, lo que me interesa en este caso no es propiamente el tímpano. Esto es la Catedral de Sens, es de Sens, pronunciado literalmente, Sens, el pórtico central de la fachada occidental. Que está realizado a caballo entre los siglos XII y principios del XIII, 1185 y 1205. En este caso, la catedral dedicada a San Etienne tiene una estatua de este santo en el Parteluz. Pero nos interesan aquí las figuras de las arquivoltas, que se ven mal porque no he encontrado una foto mejor, que están dotadas todavía de mucho más movimiento, de mucha más animación, de efectos de fluidez, efectos sinuosos, se giran sobre sí mismas, ofrecen contrapostos y se pierde de una manera mucho más clara la rigidez y la severidad del gótico inicial. Volvemos a Notre Dame de París y en este caso sí vamos a la fachada occidental. En este caso sí, a la fachada occidental que se construye a partir de 1201. Que recordáis que a raíz de esta obra es cuando se traslada la que vimos en el brazo sur. Esto que vemos es el juicio final de la portada central, de nuevo una fachada occidental dedicada a un tema apocalíptico. Con tres registros. Ese tímpano tiene tres registros. Bueno, miráis a las arquivoltas, veis lo típico, arquivoltas desplegadas, figuras desplegadas longitudinalmente, pero no es eso en lo que nos vamos a fijar ahora. Nos encontramos en el registro superior del tímpano. Lo que nos interesa ahora fijarnos es en el propio tímpano. En el registro superior nos encontramos a ese Cristo en majestad enseñando las llagas. Es como levanta los brazos de esta manera. Está enseñando sus llagas, está enseñando sus heridas como humano, ¿no? Como ser humano. Ofreciendo de algún modo, simbolizando de algún modo su carácter redentor. Y así nos encontramos con una figura que ya no está en una mandorla, está sentada en un trono, entronizada, pero ya no tiene ese carácter tan severo, tan de juez. Y a cambio parece una figura mucho más humanizada, más en la línea de la iconografía del varón de Dolores frente a la más románica del Pantocrátor. A sus lados, dos ángeles. ¿Qué llevan los ángeles? Los instrumentos de la pasión. la cruz y creo que el otro lleva la corona de espinas, aunque no se aprecia muy bien desde aquí. Arrodillados en los extremos están la Virgen y San Juan. En el registro inferior nos encontramos una escena muy interesante que vamos a ver aquí. Si hacemos zoom, la vamos a ver aquí más en detalle. Esta sí sé que la traigo. Es el peso de las almas. Recordad que estamos ante una escena del juicio final y aparecen estas dos figuras sujetando la balanza que mide el peso de las almas y que decide si las figuras pasan al lugar de los condenados. Veis que entre los condenados también hay reyes, figuras nobles, o al de los salvados, que como veis miran al cielo, mientras que los condenados están atados entre sí los unos a los otros y caminan en fila mirando cabizbajos y apesadumbrados. Y por último tenemos en el registro inferior una escena que fue reconstruida en el siglo XIX, entonces es un poco más problemática. Hace referencia a la resurrección de los muertos. Fijaos cómo estas figuras aparecen levantando una lápida. ¿Veis? Cómo empujan este bloque de piedra y se incorporan. Estaban previamente acostadas y aparecen incorporándose. Siguiente Notre Dame, en este caso la de Amiens. Bueno, pues en Amiens tenemos, nos vamos a fijar de nuevo en la fachada occidental. Veis que hemos visto muchas fachadas occidentales. En este caso os muestro otra vez las tres portadas de la fachada occidental, donde la central, como suele ser habitual, tiene más peso. Una fachada que está enfatizada por cada una de las portadas por un gablete, que acusa su apuntamiento y que de nuevo ofrece todas estas arquivoltas con las figuras orientadas longitudinalmente. Es una obra realizada ya cerca de mediados del siglo XIII, hacia 1235-45. ¿Qué nos encontramos en la fachada occidental central? Bueno, pues lo más interesante es este Cristo Bello, que así le llaman, bajo este baldaquino, típico elemento que corona a las figuras, modo de dosel en el gótico, ese baldaquino. De nuevo, en ese centro, en esa portada central, se representa el juicio final. No sé si se apreciará muy bien aquí. Bueno, este es el juicio final, aunque no nos vamos a detener en ese tímpano. Y en las jambas tenemos los apóstoles. En el caso de la occidental izquierda, bueno, perdonad que vaya para adelante y para atrás, es que no tengo más vistas de detalle. En el caso de la izquierda, pues tenemos una portada dedicada a otra cuestión. Ya veis que cada portada tiene su tema. En este caso se dedica al primer obispo de la diócesis, a San Fermín. En el tímpano está historias relacionadas con San Fermín, mientras que en el tímpano de la derecha tenemos el tema de la coronación de la Virgen coronada. Y ahora sí podemos verlo aquí con más detalle. Ahí en el parteluz es donde tenemos a la Virgen coronada con el niño. Pero de nuevo en la parte superior, fijaos. Apenas se ve, son figuras muy pequeñas, pero tenemos a la Virgen y a su hijo entronizados en pie de igualdad. Toda esta fachada, tiene como elemento llamativo, distintivo, este friso de relieves cuadrilobulados en el nivel de basamento. Pero vamos a ver lo más interesante a nivel de escultura de la Catedral de Amiens. Bueno, no es que sea lo más interesante, pero es lo que más se suele citar, uno de las cuestiones más famosas. Pero es que esta se sitúa en la portada sur, es decir, no en la fachada occidental que acabamos de ver, sino en la fachada del crucero, lado sur. Esta que muestro en pantalla. Hablamos de la misma cronología, hacia 1235-40. Y esta fachada es la que se denomina la fachada de la Virgen Dorada. Se denomina así por la figura que está en el Parteluz, que es la más. La que da nombre a la portada y además es la figura más, digamos, famosa, una de las que más fama tiene dentro de la catedral. Bueno, pues en esta fachada, donde se encuentra la Virgen Dorada, nos encontramos también con la vida de San Honorato, otro obispo, en el dintel. Bueno, ya veis que se van mezclando temas, se van mezclando alusiones a diferentes historias, a diferentes figuras relacionadas con el templo. Y nos encontramos con una escena que es la despedida de los discípulos de San Honorato. Pero bueno, no nos vamos a centrar más aquí. Vamos a mirar de cerca a esa Virgen Dorada, denominada así porque, bueno, por el tono, por el cromatismo, esa policromía que tenía en un principio, por cierto, que la que estamos viendo, creo que no es una imagen original, sino una réplica, porque la original se musealizó. Pero bueno, es interesante ver estas figuras en su marco original, en su contexto, y no descontextualizadas. Nos encontramos entonces con una figura interesante por ese efecto de contraposto, ese efecto clásico de contraposto, de giro helicoidal sobre sí misma, ese porte clásico. Es verdad que tiene un canon alargado, una cabeza pequeña, pero carece de ese efecto columnario de las imágenes que veíamos antes. Y hay también un elemento llamativo en esta escultura y en las que se supone que son del mismo maestro, que es el hecho de que los ropajes parecen separados del cuerpo. No tiene que ver con la técnica de paños mojados que veíamos en el estilo 1200, donde los ropajes húmedos traslucían la anatomía que estaba detrás. No, en este caso, los ropajes van por libre y no traslucen las formas del cuerpo. Es como que están, aunque tiene un efecto de plegado bastante clásico, y nos revelan el contrapuesto del cuerpo, no se aprecian en esos pliegues las piernas de la figura, no hay nada de su anatomía. También es interesante la individualización del rostro. El elemento más característico de esta figura, así a nivel popular, es el tema de su gesto sonriente, del que nos encontraremos otras figuras en esta época. Y este gesto sonriente, aunque sea un gesto hasta cierto punto de recetario, un gesto bastante de cliché, ¿no? Pues denota una comunicación con el hijo, un nivel de humanidad que interesa. Es muy interesante porque las figuras previamente no estaban dotadas de este tipo de muestras de emoción, ¿no? Y por lo demás, la ruptura de la frontalidad es muy evidente y el dinamismo, el gesto, ese gesto en la mano de la figura, en el rostro, el giro de la cabeza, el contrapuesto, pues redundan en un mayor dinamismo de toda la figura. Y como ya es hora, lo vamos a dejar aquí y el próximo día solamente nos queda por ver las figuras de la catedral de Reims y después ya pasamos a ver las artes del color. Esto es Reims, es lo que veremos el próximo día. ¿Queréis comentar alguna cosita? Vale, muy bien. Pues entonces nos vemos la próxima semana y nada, cualquier cosa ya sabéis, me escribís. Vale. Bueno, gracias a vosotros.